Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor Freud Chicken platica con ustedes lo que está pasando en la temporada de anime, lo que estamos viendo, lo que nos parece interesante. Y bueno, pues en esta ocasión me gustaría retomar un poco la conversación sobre dos series que creo que casi nadie está viendo. Y lo digo porque he visto pues pocos comentarios en internet, muy pocas reacciones en general. Y es una pena porque pues ahí me parece que son un par de opciones que pueden llegar a ser interesantes. La primera de ellas pues es Sasaki and Pips. Esta serie que creo que... Pues me da la impresión de que aspiraba a ser más importante de lo que al final fue. O de lo que al final está siendo, más bien. Todavía nos quedan algunos capítulos pendientes en el tintero. Pero ciertamente creo que no está resultando el gran éxito que probablemente su staff, sus creadores, que querían que fuera. Al menos no del lado de Occidente. Pero me da la impresión de que tampoco en Japón está llamando tantísimo la atención. Pero bueno, pues ya lo averiguaremos un poco más adelante. Esta historia, que ya les he platicado un poquito en otra ocasión, es bastante ambiciosa en realidad. Parte de la de un personaje particular, Sasaki, un hombre en sus pues ya de mediana edad, vamos a decirlo, que pues desea sobre todo tener una mascota, pero vive en una condición bastante precaria. En un departamento muy chiquito donde pues es difícil que pueda tener un gatito o un perrito, y además pues da la impresión de que su salario no es tan alto en realidad como para pues darse el lujo de cambiarse a un espacio más apropiado, qué sé yo, ¿no? Como que a pesar de todo su esfuerzo y a pesar de todo lo que hace como trabajador de una empresa regular, pues no logra con ello darle a su vida pues el giro que necesitaría, ¿no? Para vivir más cómodamente, ¿no? Y bueno, pues en esta búsqueda, digamos, por alivianarse un poquito como la vida, Sasaki compra un pajarito, un gorrión de Java, nos informan, que consigue pues en una tienda de mascotas. Y descubre que este gorrión en realidad pues es un sabio, un mago, un hechicero proveniente de un mundo diferente, y que pues le concede, ¿no?, a Sasaki un poco de su magia, y para que, bueno, pues para, digamos que para poder vivir un poco mejor, y pues listo, ¿no? Básicamente esa es como la premisa con la que inicia esta historia, ¿no? Una historia que lleva a Sasaki a conocer el mundo del que proviene Pips o Pichan, el pajarito que es el nombre que le da a su pajarito, pero que además le lleva también a conocer su propio mundo y descubrir que dentro de este hay pues básicamente todo un universo oculto bajo las sombras. Del cual pues él no sabía nada, ¿no? Y que entrar en contacto con eso pues también va a cambiar su vida de muchas maneras. Digo que es una serie ambiciosa precisamente porque juega un poquito como con la idea del Isekai, de los Isekai, es decir, de trasladar a una persona normal que forma parte de nuestro mundo, como lo conocemos, a un mundo pues donde prima un poco como la magia, donde hay como ciertas, pues características que aluden de alguna manera a un universo pues parecido a nuestras épocas medievales, por así decirlo, pero también lo que decía yo sobre este mundo es que pues gracias a sus nuevos poderes mágicos Sasaki conoce, se entera, sabe que en este mundo también hay un mundo oculto, ¿no? El mundo de los psíquicos, ¿no? Gente que tiene acceso a habilidades sobrenaturales. Para lo cual hay una agencia del gobierno dedicada enteramente a manejar a estos individuos especiales, ¿no? Y además, por si fuera poco, hay que agregarle el hecho de que también aquí existen en su mundo las chicas mágicas, al menos hay una de ellas, que además está en la guerra abierta contra los psíquicos, independientemente de dónde vengan. Entonces, bueno, pues resulta que su mundo es bastante más complejo también de lo que él pensaba. Y además hay un mundo, un mundo mágico hasta cierto punto, que existe del otro lado de en otra dimensión, vamos, ¿no? Y que gracias a la magia de Pichan es que Sasaki puede conocer y entrar en contacto con todos estos universos. Porque, bueno, pues básicamente al convertirse él mismo en una persona que domina la magia, pues sí, es de esperarse que de alguna forma entre en contacto con estos mundos de una manera muy diferente, muy especial. Y bueno, pues ahí lo tienen, la idea general de esta historia, que a mí me parece que, insisto, es interesante. Creo que es ambiciosa precisamente por todo lo que intenta integrar. Y vamos pues a los hechos, ¿no? Sasaki, decía yo, tiene la capacidad de moverse entre estos mundos gracias a Pichan. Y lo que hace es muy interesante, ¿no? Al llegar a este otro mundo mágico del que Pichan es originario, Sasaki pues entra en contacto primero con una, bueno, con un noble provincial, digamos, gracias a los esfuerzos, digamos, de una persona llamada Mark, que es quien le va haciendo pues un poquito como la conexión a través de un intercambio de negocios, pues, ¿no? Sasaki en este mundo actúa como si se tratara de una persona extranjera, en cierto modo sí lo es, que trae productos, ¿no? desde su tierra, lo cual también en cierto modo es real, para comerciar con este lugar, ¿no? Los productos que trae son interesantes porque son cosas que no son tan extrañas en nuestro mundo, pero que son ciertamente inusuales en el de él, ¿no? Por ejemplo, pues les lleva binoculares, les lleva radios de telecomunicación, obviamente baterías, algunos pequeños electrónicos como calculadoras y demás, que ciertamente pues son extraños, son usuales para el mundo en el que se encuentra, y pueden ofrecer algún tipo de ventaja en ciertos contextos, por ejemplo, en el contexto militar. Sasaki pues básicamente al comerciar casi exclusivamente con este pequeño noble provincial, pues le va dotando a él de un poco de mayor influencia, se sobreentiende, ¿no? Y al mismo tiempo pues él va enriqueciendo, ¿no? Con lo cual establece un restaurante dentro de este mismo mundo, favoreciendo a cierto chef en desgracia, que a quien al también pasarle de alguna manera recetas que son originarias de nuestro mundo, pues le ha dado pues también alguna ventaja y variedad a la cocina de ese mundo, ¿no? Básicamente. Todo esto con el propósito de proveerse a sí mismo de una vida más bien cómoda, es como una de sus motivaciones principales, ¿no? Y obviamente pues darle también a Pichan una vida cómoda al mismo tiempo, ¿no? Porque Pichan es un, a pesar de ser un pajarito, de tener la forma de un pajarito, pues es un ave con gustos delicados, vamos a decirlo así, ¿no? Que le gusta comer carne de buena calidad, por supuesto, los pájaros no hacen eso, y bueno, pues para eso es necesario tener los recursos pertinentes, ¿no? Y quiero que recuerden eso porque a final de cuentas pareciera como que en la superficie esa es la motivación general de Sasaki para hacer prácticamente todo lo que hace, procurarse una buena vida, que su trabajo original cuando era un simple empleado, digamos, no se lo podía permitir, y con ello pues también darle una mejor vida o una buena vida a Pichan. Entonces eso va siendo en este primer mundo, ¿no? Lo cual le genera un cierto prestigio, vamos a decirlo así, y bastante influencia, y en realidad podríamos decir que también le ha enriquecido, ¿no? Pues, ¿no? Todo el comercio que ha ido llevando de un lado a otro, pues básicamente le ha provisto de una buena cantidad de oro. Oro que, lamentablemente, al menos en principio, no puede usar de este lado del mundo. Bueno, en el mundo al que originalmente pertenece, porque pues no, nuestro mundo no comercia con oro, ¿no? O sea, al menos no de manera regular, de manera cotidiana regular. Comerciamos con dinero, con otra forma de economía, básicamente, ¿no? Que sí, en ocasiones ha estado respaldada por oro y que tiene de alguna manera pues sus propias maneras bastante complejas de funcionar, pero que en esencia pues simplemente se trata de aceptar todos en conjunto como una especie de consenso, una suerte de valoración de estas monedas y papeles y plásticos últimamente también, que son representantes de riqueza y que por lo tanto son intercambiables, digamos, por bienes y servicios. Es decir, la riqueza que Sasaki consigue dentro del mundo mágico del que proviene Pips, pues no es una riqueza que pueda ser trasladada fácilmente de un lado al otro, ¿no? Entonces, pues de momento, al menos al principio, sus circunstancias le obligan a mantener separadas estas cuestiones, lo cual complica un poco como su economía del lado del mundo real, digamos, ¿no? Porque pues en principio su sueldo no era tan alto. O sea, todo lo que invierte de este lado para comprar cosas y llevarlas del otro lado, pues es dinero que en realidad ya no recupera de este lado, ¿no? En el mundo de Pichan le permite vivir bien, establecer todo un negocio del cual pues al final de cuentas es propietario, quedarse en un hotel pues de buena categoría, cenar y comer y demás, muy muy rico y todo esto. Pero insisto, ¿no? Como su riqueza no es trasladable en primera instancia, pues eso lo hace un poco más complicado. Ahora, en este mundo las cosas también han cambiado, para él, por lo menos, ¿no? Decía yo que hace un rato que Sasaki, gracias a sus habilidades mágicas, digamos, pues entra en contacto con un grupo de personas, digamos, que en nuestro mundo se les considera psíquicos, es decir, gente que tiene habilidades sobrenaturales, de pronto un tanto limitadas, pero que vienen de manera natural, digamos, como a ellos, ¿no? Y bueno, pues esto obliga a que, primero, que se trate de mantener eso en secreto. Y segundo, pues a que haya ciertos individuos que deciden usar dichas habilidades para cometer delitos, básicamente, ¿no? Lo cual, pues, es perfectamente de esperarse. Entonces, eso significa que el gobierno, sabiendo, obviamente, de la existencia de estos individuos especiales, tiene que montar toda una oficina secreta dedicada a la cacería, básicamente, de estas personas, ya sea su eliminación o su reclutamiento, de alguna forma, ¿no? Para convertirlos, pues, obviamente, pues, en agentes gubernamentales. Aquí, pues, el intercambio, digamos, como de económico en ese sentido, se produce a través de la fuerza, básicamente, ¿no? Y bueno, pues Sasaki demuestra, digamos, como sus habilidades al intentar salvar a una chica que resulta ser una agente de este gobierno, lo cual ocasiona, en cierto modo, que pues él mismo se ha reconocido como un psíquico, aunque no lo sea, y sea reclutado y contratado por esta agencia para convertirse también en un agente. Pues un poco como instancias de Pichan que ve esto como algo positivo, Sasaki acepta esta encomienda y se convierte también en un agente, dejando efectivamente pues el trabajo original que tenía, ¿no? Así que ahora tiene dos trabajos, por así decirlo, ¿no? En un mundo es un comerciante exitoso y al mismo tiempo propietario de un restaurante, y en el otro mundo es un agente especial que tiene pues esta misión, ¿no? De neutralizar y o reclutar a los psíquicos o a los otros psíquicos con los que se puede encontrar, perdón. Y bueno, pues a mí me parece que ya es bastante actividad para una sola persona y que va mucho más allá de lo que originalmente él pensaba que quería hacer, porque, insisto, y repito esto porque me parece verdaderamente relevante, Sasaki, la intención original que tenía era la de mantener una buena vida, digamos, lo suficientemente buena como para vivir cómodamente y que Pichan siga, pueda vivir también cómodamente. en el mundo real, al menos eso no ha cambiado, no ha cambiado mucho, vamos, ¿no? O sea, él sigue viviendo en el mismo departamento pequeño y olvidado prácticamente, donde hay otro personaje que todavía es bastante misterioso para mí, que es el de su vecinita, ¿no? Su vecina, que es una chica de secundaria o preparatoria, no me queda muy claro exactamente su edad, y que normalmente está afuera, ¿no? Casi todo el tiempo, ¿no? Es decir, siempre que llega a casa, no importando lo tarde que pueda llegar a ser, ella se encuentra sentada afuera de su departamento, que es el de al lado de Sasaki, ¿no? Dándonos siempre a entender que algo turbio está ocurriendo al interior de su casa y que pues ella básicamente esa es la razón principal por la que no puede o no debería, no sé, entrar a su casa. Y pues ella tiene una relación con Sasaki que es pues un tanto amistosa, sí, pareciera que ella le tiene cierta confianza y cierta buena disposición, aunque también pues obviamente comienza a sospechar que su vida se ha tomado algún giro medio extraño en el momento en el que pues él empieza a llegar más tarde, sus apariciones en casa son bastante más extrañas y de pronto obviamente pues parece que está hablando con gente, ¿no? Cuando antes solía ser una persona más bien solitaria. Digo que todavía es un poco un misterio para mí este personaje porque a final de cuentas pues no se nos ha contado todavía cuál es su situación real, ¿no? Qué es lo que de alguna manera le mueve a estar cerca de Sasaki o a buscar estar cerca de Sasaki más bien, y qué tanto obviamente pues ella va descubriendo lo que sucede alrededor de este personaje. El setting más o menos va por ahí y obviamente pues esto ha implicado presentarnos a más personajes, como pues ya decía yo, la vecinita que en primera instancia está ahí, la chica mágica que ya hizo una breve aparición, digamos, en el momento de la serie, pero también por ejemplo el personaje de Elsa, que es la hija de la hija menor de el noble Müller, que es con quien hace mayoritariamente sus negocios Sasaki, y que pues es una chica curiosa, decidida, ¿no? Que tiene entre muchas, entre sus características, la de buscar ser útil a su padre, ¿no? Más allá de ser una pieza de intercambio, digamos, en cuanto a matrimonio, una cosa bastante recurrente, digamos, ¿no? Como entre las familias nobles, ¿no? Por otro lado, pues tenemos a Hoshizaki, se llamaba, creo, la gente que es quien recluta primero a Sasaki para formar parte de esta agencia, que ella pues es una psíquica que tiene la capacidad de manipular el agua y que bueno, pues utiliza esa capacidad, digamos, para cumplir con sus misiones, ¿no? Ella también es una chica muy joven en realidad, ella sabemos que debería estar en realidad en preparatoria, pero que pues ya trabaja, digamos, en esta agencia dadas sus habilidades y su deseo personal de convertirse pues en una persona económicamente sólida, digamos, ¿no? O sea, ella hace este trabajo básicamente pues por dinero, ¿no? Y también ya se nos ha presentado el personaje de Hisuka, que es también una psíquica que formaba parte de una pues organización criminal. Aunque se ve joven, en realidad se nos informa que ella pues es una chica ya con algunos años, vamos, ¿no? Que utiliza además un atuendo muy muy tradicional, un kimono muy muy vistoso, por ejemplo, que habla un poquito como a la antigua. Los subtítulos no transmiten tanto eso, pero sí habla un poquito como con un estilo un tanto más antiguo, refinado incluso, ¿no? Y que bueno, también ella se une a esta agencia eventualmente, ¿no? Principalmente pues por tras ir descubriendo, o sobre todo en cuanto va descubriendo que Sasaki no es realmente quien dice que es, ¿no? O sea, que ella mucho más perspicaz se da cuenta de que él es un elemento aparte, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de todos los episodios que han ido sucediendo hasta ahora, 8 si no me equivoco ya, pues lo que vamos viendo es que en realidad se va gestando un conflicto muy a lo grande, me parece a mí, ¿no? O sea, por un lado, en el mundo mágico de donde viene Pichan, el conflicto ha tomado tintes políticos de una manera muy importante. El reino en el que Sasaki comercia y al que pertenece el Müller pues es un reino que ha estado en guerra con otro, pues con otro reino vecino, digamos, ¿no? Sabemos eso, pues, de entrada, y es por eso que obviamente los artilugios, digamos, que Sasaki ha ido llevando para comerciar, pues han sido de bastante utilidad, ¿no? Para fortalecer a los ejércitos, digamos, de este reino, que si bien tiene acceso a cierto nivel de magia, no al nivel de Pichan, por supuesto, pero en general tiene un acceso a cierto nivel de magia, pues esta no es suficiente, ciertamente, ¿no? Y más bien la forma de combatir, la forma de pelear de estos, pues es muy, muy como lo que imaginaríamos que sucedería en nuestro caso, pues o que habría sucedido en nuestro caso durante la Edad Media, básicamente, ¿no? Batallas de caballeros, espadas, caballería, vamos, y demás de ese estilo, por supuesto, ¿no? Así que, pues, cosas como telescopios, radios y demás pueden hacer una gran diferencia, digamos, ¿no? En el manejo de los ejércitos y también, obviamente, pues, en el manejo de las áreas logísticas de los mismos, por supuesto, ¿no? Todo eso tenemos que intuirlo en realidad, porque lamentablemente la serie no nos lo muestra como tal. El único momento que de alguna manera se nos muestra es precisamente este en el que pues se sospecha, ¿no? O se dice que Müller ha muerto en batalla, ¿no? Y que Sasaki de alguna manera se presenta junto con Pichan en el campo de batalla para descubrir que pues que no ha muerto en principio, que el príncipe con el que Müller estaba trabajando, que es el segundo príncipe, digamos, pues también se encontraba con vida a pesar de que se les había dado ya básicamente por muertos y que, bueno, pues gracias a la magia de Pichan, la batalla pues toma un giro inmediatamente en favor de Müller básicamente, ¿no? Lo cual también nos presenta que pues Pichan no es el único ser con habilidades mágicas sobresalientes en este mundo. Pues también el propio Avechucho también tiene que tener su propia batalla por esos momentos. Pero la cosa es que esta guerra que se ha presentado en este reino, digamos, ha ido propiciando un conflicto muy significativo de este lado, ¿no? Por un lado, el rey que teme, por supuesto, ¿no? Que a pesar del triunfo, la guerra se extienda y eventualmente les lleve a una derrota, ha decidido una política muy, pues a mí me parece muy extraña en este punto, que básicamente trastoca el orden de la sucesión, ¿no? Dice que, bueno, pues que cualquiera de los que tenga la nueva política dicta que cualquiera de los que tenga derecho al trono, ¿no? Pues de alguna manera se convertirá en el heredero legítimo en virtud de sus contribuciones al reino, básicamente, ¿no? Y eso, pues al trastocar, digamos, como el orden, que básicamente en muchas ocasiones es, pues cronológico de edad, es decir, el primer príncipe es quien estaría, por default, en cierto modo, a la cabeza de esto, pues ocasiona o propicia una lucha de poderes, básicamente, ¿no? Una lucha de poderes entre los distintos nobles que obviamente pues van formando partidos, ¿no? En torno a los dos príncipes, los dos potenciales, bueno, al menos hasta ahora pienso que son dos, no sé si haya más, pero al menos hasta ahora los dos potenciales herederos al trono. Y esto obviamente pues sucede de buenas razones, pues, porque los nobles cercanos, digamos, como al príncipe heredero, quien sea que resulte ser en un momento dado, pues obviamente tendrán acceso a mayores grandes negocios y grandes prebendas, digamos, si su favorito, si aquella persona a quien le han otorgado su lealtad, digamos, se convierte eventualmente en rey, ¿no? Porque, pues, eso, básicamente, ¿no? Los reyes, que son quienes ocupan la posición central de poder en una circunstancia, bueno, en un sistema como ese, pues, básicamente tienen el poder de favorecer, ¿no? Sobre todo a otros, ¿no? Es un sistema, básicamente, ¿no? En el cual todo mundo o todos pueden salir ganando, por supuesto, siempre y cuando se coloquen de los lados correctos y donde pues, los recursos que llegan a ser hasta cierto punto limitados, es decir, tanto en territorio como en producción, como en comercio y demás, pues obviamente hay cierto límite para ello. Pues evidentemente, pues quienes pueden colocarse a la cabeza y tener acceso a más prebendas en ese sentido, pues obviamente pues tiene preponderancia sobre cualquier otro de los del sistema, ¿no? Y mayor riqueza, por supuesto. Y todos sabemos aquí que la riqueza no se obtiene únicamente por el goce de esta misma riqueza, básicamente, sino que se obtiene en virtud de que representa acceso a cada vez mayor poder. En el caso del mundo real, por cierto, que pues Sasaki está buscando una manera básicamente de convertir la riqueza que tiene en el mundo de Pichan para poder trasladarla a este mundo, y en ese sentido Shizuka se ha convertido en una persona muy útil dadas sus conexiones con el bajo mundo, pues ahí sí es más fácil obviamente comerciar con oro, ¿no? Siempre y cuando este oro cumpla con las características, ¿no? Las cualidades de pureza y demás que sean, pues que se esperan de alguna forma, ¿no? Así que pues sí, como parte de su nueva estrategia, digamos, ¿no? Para ayudar a Mark, decíamos, este comerciante original con quien Sasaki comienza a negociar en principio y que se ha convertido en una de las, pues, de las varias piezas de cambio y de negociación entre los grupos interesados, ¿no? Por ejemplo, aquí el conde Dietrich, que es un rival de Müller y que apoya, por supuesto, el partido del primer príncipe, digamos, ha puesto todo, ha hecho toda una campaña, digamos, ¿no? De desprestigio para ejecutar a Mark, que quien es el primer, bueno, quien es básicamente pues el representante de negocios más importante de Müller, ¿no? O sea, obviamente la idea es debilitar a Müller a través de este, pues básicamente de esta confabulación, ¿no? Supongo que porque en buena medida porque lo considera como uno de sus principales rivales, ¿no? A pesar de que Dietrich está en una posición más elevada en este momento, obviamente pues es una posición que puede verse amenazada, sobre todo si a través del comercio y del comercio con Sasaki, que me parece que va por ahí muy claramente la cosa, Müller pues obviamente adquiere mayor fortaleza, ¿no? Por sí solo, que le permitiera en un momento dado desafiar a Dietrich, por ejemplo, ¿no? Y pues ahí está uno de los temas importantes, ¿no? De esta serie. Creo que a final de cuentas es hacia donde nos quiere llevar, ¿no? Como la ambición, digamos, como de esta historia, que es básicamente a los motivos de los conflictos, ¿no? Porque pues a mí mientras me ponía al corriente, me había atrasado en algunos episodios, pero mientras me ponía al corriente con esta serie, no dejaba yo de pensar en que a pesar de toda esta construcción mágica, de todo este desarrollo, digamos, que se nos ha ido planteando a partir de los, pues, de las dos, de las condiciones del mundo, tanto de Pichan como de Sasaki, a pesar de todo eso, en el fondo, los sistemas políticos y de gobierno no son tan distintos, vamos, ¿no? O sea, es como si por más imaginación que le echáramos, digamos, a la construcción de settings narrativos y demás, el fondo político, económico y demás, pues pareciera que siempre es el mismo, como si fuera una especie de ley natural que no se nos puede, que no se puede modificar de ninguna manera, ¿no? Que no se puede alterar de ninguna manera. Eso me pareció interesante, pues, porque digo, espero que haya quedado muy claro, pero si no, pues trataré de aclararlo un poco más. Porque en el mundo de Pichan, donde Pichan básicamente solía ser conocido como el sabio estelar, un hombre de dominio mágico, que dominaba la magia y que era respetado por todos, y que eventualmente, precisamente por envidias, por deseo de poder y demás, pues fue agredido, fue atacado, y eso le llevó básicamente a refugiarse en un lugar diferente, bajo una forma diferente, que es como lo conocemos ahora. Pues a final de cuentas es resultado de un mundo en el que las cosas efectivamente funcionan pues exactamente como en el nuestro, ¿no? En el que lo que importa es el poder, básicamente, ¿no? En el que los reinos se pueden ir a la guerra por poder, en el que los dos nobles de un mismo reino pueden irse a la guerra por poder, en el que obviamente pues el comercio y demás se vuelve una herramienta del poder, básicamente, ¿no? O sea, no una herramienta para fortalecer o para mejorar la vida cotidiana de la gente del reino, ¿no? Sino como algo que se utilizará mayoritariamente para buscar más y más poder. Y ese asunto es como es ciertamente pues triste desde cierto punto de vista, ¿no? Porque pareciera como que no hay mucha esperanza en que las cosas cambien para verse de otra manera, ¿no? En el mundo de Sasaki, o sea, el nuestro, la cosa no es muy diferente, básicamente, ¿no? Esto queda muy de realce en este episodio de los más recientes, en el que Elsa, la hija de Müller, la hija de este noble del que les vengo hablando, pues sospechando un poco de Sasaki, de las intenciones de Sasaki, a quien descubre básicamente, ¿no?, empacando todo el oro que ha conseguido, pues ella piensa que Sasaki va a traicionar a su padre, ¿no?, que va a huir con sus ganancias básicamente y los va a dejar solos. O sea, duda de sus buenas intenciones en principio, ¿no? Y eso ocasiona, pues, ¿no?, que ella termine en nuestro mundo, ¿no?, dándose cuenta primero, pues obviamente, de que Sasaki efectivamente es un extranjero, pero no significa lo que ella pensaba en un principio, y dándose cuenta de que el mundo en el que vivimos nosotros es uno muy diferente al propio, al menos en apariencia esto es, ¿no? Porque ella incluso piensa, en principio, que la modernidad de nuestro mundo podría convertirse automáticamente en una amenaza para el propio. Es decir, si nosotros, desde este lado, fuéramos capaces de viajar a ese otro mundo, básicamente, nuestra tecnología, nuestras armas, en fin, todo lo que hemos avanzado en cierto modo, se usaría como un arma para dominar a ese otro mundo, ¿no? Y que básicamente, pues ese sería un problema, ¿no? Porque ella percibe, al darse cuenta de cómo son las cosas, percibe su propio mundo en términos de atraso, ¿no? Es decir, ella se da cuenta, vamos, ¿no?, de que su mundo se encuentra en una circunstancia de atraso con respecto al mundo de Sasaki. Lo cual, de nueva cuenta, pone sobre la mesa la cuestión de del avance de la civilización, por así decirlo, ¿no? Es decir, piensa en el mundo de Sasaki como un mundo parecido al propio, ¿no?, pero más avanzado, donde por lo tanto quien está en una situación de mayor avance tiene la ventaja, la posibilidad, digamos, de dominar al otro, y ese se convierte en uno de sus principales temores. Pips le obviamente pues la tranquiliza diciéndole algo que pues en cierto modo parece cierto, ¿no?, que es que las armas de nuestro mundo están basadas en el calor y en el impacto, y que básicamente pues los recursos mágicos con los que cuentan en el otro mundo pues son suficientes para afectar este tipo de armamento, básicamente, ¿no?, para volverlo pues hasta cierto punto inútil, ¿no? Entonces pues no necesariamente tienen que estar bajo esas condiciones. A mí me parece más importante pensar que pues viajar de un mundo al otro pues requiere de una habilidad mágica que aparentemente nadie tiene, nadie más que Pichan, claramente, y que bueno, pues eso haría muy muy difícil que nuestro mundo invadiera a aquel. Pero por otro lado, sí me parece como muy interesante, ¿no?, que a final de cuentas, de fondo, esta serie parte de la noción de que aquellos que tienen poder, ¿no?, van a buscar tener más poder siempre, ¿no?, y que existiendo la oportunidad, ¿no?, básicamente cualquiera de ellos la tomaría para hacerse con el control de otros reinos, de otros mundos, de otras regiones, de lo que ustedes quieran, ¿no? Porque a final de cuentas todas estas, o casi todas las batallas que aparecen aquí, han sido luchas de poder, esencialmente, ¿no? Y contrasta esto con lo que les he venido diciendo de Sasaki, ¿no? O sea, Sasaki es una persona que partió de un deseo muy mundano, en realidad, que es el de vivir un poco mejor, ¿no? Y decíamos, ¿no? O sea, y para él vivir un poco mejor se reduce a cosas que en realidad son muy sencillas, ¿no? Comer bien, tener un espacio agradable para estar y para dormir, y tener la posibilidad de tener una mascota, ¿no? Y darle una buena vida a esa mascota. Y listo. O sea, hay mucha ambición en torno a Sasaki, pero él mismo, al menos en principio, parece ser una persona no tan ambiciosa, ¿no? Una persona que simplemente busca una vida un poco más cómoda. Y es interesante, ¿no? Que esto, pues digamos como que puesto al servicio, vamos, ¿no? De conflictos mucho más grandes, como son en los que se ha visto involucrado ya, pues pareciera que adquiere un cariz bien diferente, ¿no? O sea, porque a mí me hace pensar, bueno, ya cuál es la motivación real de Sasaki de meterse en esto, ¿no? Hay cierta lealtad, ciertamente, ¿no? A Müller hay cierta simpatía hacia Hoshizaki, que es quien la mete en la agencia. Me parece que también va desarrollando cierta simpatía hacia otros personajes como la propia Elsa o como Shizuka y demás. Es decir, que su vida en general se va volviendo más rica, pero no solo en términos económicos, sino también en términos de vinculación, de relaciones y demás, ¿no? Aquí es donde obviamente pues a muchos les levantan las alarmas, ¿no? Porque básicamente todas las personas con quienes se está empezando a relacionar son o parecen chicas muy, muy jóvenes, ¿no? Como para pensar en ellas como potenciales parejas para Sasaki, que, repito, ¿no? Es una persona ya de mediana edad. Pero bueno, mientras esto no suceda de esa manera, en realidad no sabemos para dónde lo piensa llevar. Lo cierto es esto, ¿no? Que la riqueza que está obteniendo él es de una índole bastante distinta a la que se está disputando en los distintos entornos en los cuales participa. Y esto pues es interesante en cierto modo, ¿no? Como un cierto contraste, pero también como una cosa a develar, ¿no? Porque, insisto, en este punto, ¿cuáles serán las motivaciones de Sasaki? Es algo que espero que tengamos oportunidad de descubrir próximamente. Y bueno, la otra serie de la que quería platicarles un poquito, pues eso no es otra que Metallic Rouge, que también ya tuvimos oportunidad de platicarla un poquito más atrás, pero que pues ya estamos creo que acercándonos a lo que viene a ser su momento climático, ¿no? A diferencia de Sasaki and Pips, que es una adaptación pues, de una serie de novelas, que estoy seguro que van a ir, que las novelas van más allá de lo que va a alcanzar a adaptar el anime. Eso me parece que es algo, pues aparte de que es algo muy común, es básicamente de esperarse. Metallic Rouge no es el caso, ¿no? Metallic Rouge se trata de una serie original y de la cual pues creo que podemos esperar que llegue a una conclusión en esta misma temporada, ¿no? Que seguramente fue diseñada o modelada para iniciar y terminar dentro del marco de la temporada de invierno de este año, ¿no? Esta serie, ya les había platicado antes, gira en torno a Rouge Red Star y a Naomi Orthman, un par de chicas que están en una misión, ¿no? En la cual ellas tienen que dar cacería a 9 individuos en particular, ¿no? Que amenazan, que su existencia básicamente amenaza el orden tal y como se le conoce, ¿no? ¿Cuál es este orden? Bueno, este orden es un mundo futurista, vamos, en el que, pues, por ejemplo, Marte está colonizado, hay un esfuerzo para colonizar Venus, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera sucedió o surgió a partir de una guerra, ¿no? De una guerra entre unos extraterrestres, vamos, y la raza humana. Para lo cual la raza humana contó con la ayuda de unos androides llamados Neans, que una vez terminada esa guerra se han convertido en parte de la sociedad, pero en una parte menospreciada, discriminada y demás. La cosa es que estos humanoides, los Neans, son son humanoides, y a pesar de tener ciertas restricciones en su programación, pues parecen humanos, se comportan como humanos y en buena medida podría decirse que tienen todas las características básicas de los seres humanos, ¿no? La cuestión es que, insisto, ¿no? En este mundo los Nean son tratados como seres inferiores de alguna manera, ¿no? Se les envía, por ejemplo, ¿no?, a este esfuerzo de terraformación de Venus, que es un planeta sumamente hostil, sin tomar en cuenta, pues obviamente que pues, mueren, básicamente, ¿no? En cierto modo, en este proceso, ¿no? Son como esclavos en muchos sentidos, ¿no? Y a lo largo de la serie hemos visto que, pues, efectivamente, se les trata, pues, como objetos en buena medida, como basura en alguna otra. Y eso ha propiciado que varios de estos Neans busquen emanciparse o liberarse, digamos, como de la humanidad. Algunos a través de la lucha, que lamentablemente, desde cierto punto de vista, les está vedada desde su programación misma, gracias al código Asimov. Otros pues la buscan a través de la, pues, de la lucha por sus propios derechos, básicamente, ¿no? Y listo, ¿no? El caso es que, bueno, pues Rush y Naomi, que decía yo, están a la caza de 9 individuos. Son 9 Neans, precisamente, conocidos como los Inmortales, quienes que son un grupo especial que obviamente colaboraron mucho durante la guerra, pero que ahora pues se convierten en una amenaza porque a ellos no los gobierna de manera, pues sí, no los gobierna de la misma manera el código Asimov, básicamente. Ellos son libres, en cierto modo, y por lo tanto pueden usar sus habilidades bélicas, digamos, en contra de la humanidad. Y es por eso que Rush, que es una Nean también, pues está en esta particular misión. Ahora, en los capítulos en los que hemos ido avanzando, Rush ha ido descubriendo, obviamente, pues a distintos Neans, ¿no? Y ha descubierto, por supuesto, paulatinamente, primero que nada, que ella no se considera a sí misma una herramienta como tal, ¿no? Que ella, aunque muchas cosas de su pasado y demás no las recuerda muy claramente, y está como en ese proceso de irse descubriendo a sí misma, en realidad se trata de una persona que quiere ser vista y reconocida como tal, ¿no? Que desea no ser usada como si fuese un objeto, ¿no? Eso la lleva a tener algunos conflictos con Naomi, de los que ya platicamos en otro momento, ¿no? Precisamente Naomi pareciera como que va desarrollando ahí una cierta sensibilidad, ¿no? Al darse cuenta y al ir aceptando que Rush pues tiene algo que le acerca más a lo de ser humano, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues ahora, en la medida en la que ha ido conociendo a los Neans que de alguna manera se rebelan, algunos han sido formando parte de los Inmortales, otros tal vez no, pero la cuestión es que pues Rush ha estado en los últimos episodios en un franco conflicto, ¿no? Porque no sabe, pues, ¿no? O sea, si lo que ha estado haciendo ha sido verdaderamente justo o no, ¿no? Ella, a final de cuentas, lo único que ha hecho es ha seguido las indicaciones, la misión que le fue encomendada por su hermano, básicamente, ¿no? Porque ella considera como su hermano, ¿no? En estos recuerdos difusos de su pasado, pues él siempre estuvo ahí presente, siempre fue alguien que de alguna manera la apoyó, la quiso, la guió, y por eso es que ella cumple con la misión que él le encomienda, ¿no? Pero los Neans con quienes se ha ido cruzando obviamente le han cuestionado esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace tu causa justa con respecto a la nuestra, ¿no? No es que algunos de ellos al menos son así, ¿no? No es que queramos matar a los seres humanos, ¿no? Es que queremos simplemente vivir en igualdad de condiciones, ¿no? Ser tratados con respeto, con dignidad y todo esto, ¿no? Y vamos, esta serie se mete en camisa de 11 varas con esas declaraciones, básicamente, porque, pues vamos, ¿no? Refleja de una manera muy simple, fácil de entender, y por lo mismo también fácil de cuestionar en buena medida, pues cómo funciona el mundo actualmente, ¿no? Cómo funciona nuestro propio mundo, ¿no? En esta batalla entre los seres humanos y los Neans que se está dando en Metallic Rouge, pues básicamente lo que hay es una batalla que podríamos equiparar a la del clasismo o a la del racismo en nuestros mundos, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos pensando en grupos de personas, vamos a dejarlo así. Para quienes la dignidad, los derechos y el acceso a los recursos y demás no funciona de una manera equitativa, igualitaria, vamos, ¿no? O sea, no funciona de esa manera, sino que hay diferencias que son diferencias tal vez un tanto artificiales, en el caso de Metal Crush son claramente artificiales, que nos colocan en posiciones distintas, ¿no? Y es lo que siempre dicen, por ejemplo, ¿no? Hoy seguramente ustedes habrán oído hablar del racismo inverso, ¿no? Que es este pseudo concepto, ¿no? Que ocupan algunas personas que generalmente están en posiciones de privilegio para decir que son discriminados, ¿no? Y para advertir incluso, ¿no? Que si se les da más poder a las minorías, que muchas veces son minorías nomás de nombre, pues estas van a ocupar ese poder para abusar de él, ¿no? En una especie como de tácito reconocimiento de que eso es exactamente lo que se hace con el poder, ¿no? De hacer abusivo con él para dominar más a otros, ¿no? Un poco como lo que podríamos llegar a ver suceder en el caso de Sasaki en Pips. Y bueno, pues sí, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? En uno de los últimos episodios en el que finalmente Rush y su hermano se reencuentran, ¿no? Y van explorando ambos el pasado común, los registros de su padre y demás, pues van descubriendo un poco cómo este mundo está constituido de esa manera, ¿no? En la que los Neans de entrada están puestos en un escalón inferior, por así decirlo, y son maltratados, ¿no? De casi que por diseño, ¿no? En el origen, esto es lo que me parece interesante, existe algo llamado el código IV, que es un código que está repartido, digamos, ¿no? En la programación de los nueve inmortales, por eso es que en buena medida se le envía a cazar a estos particulares individuos, porque básicamente a final de cuentas el control que se tiene que establecer o que se busca establecer es a través de tener acceso a ese código oculto, ¿no? Porque es un código que contraviene al código Asimov y que permitiría de ser descifrado y de ser de alguna manera extendido hacia los demás Neans, permitiría que ellos se liberaran del código Asimov, digamos, ¿no? Y pudieran entonces ejercer sus acciones pues más libremente, es decir, podrían ejercer la violencia que de momento les está vedada, y vedada por diseño, decíamos, y que además se vuelve pues la razón principal por la cual los seres humanos pueden dominarlos fácilmente, pues, ¿no? Porque básicamente en caso de violencia o agresión, los Neans no tienen la capacidad de defenderse. Y es más, incluso en caso de violencia atestiguada, los Neans tienen que actuar en beneficio de las personas, ignorando, por supuesto, sus propias seguridades, ¿no? El código IV es el código que borraría esa condición, ¿no? Desde el nombre me llama la atención, de hecho, el código IV, ¿no? Porque, pues por lo menos a mí me hizo alusión a Eva, ¿no? La primera mujer, digamos, ¿no? Creada en el mito bíblico, digamos, de la creación. Y quien es precisamente la persona que primero ejerce su libertad, entendiendo aquí la libertad como equiparándolo un poco como con el pecado, precisamente, ¿no? Si ustedes conocen ese mito, recordarán sin duda que es Eva quien, tentada por la serpiente, prueba el fruto prohibido y la comparte con su marido, ¿no? Es por así decirlo, ella la primera pecadora como tal, ¿no? Vamos a dejar de lado de momento que Adán prácticamente la avienta bajo el tren cuando la acusa, ¿no? De que ella fue la que pecó y él nomás le siguió la corriente, ¿no? Como buscando que ella fuera la única castigada o no. Pero bueno, el chiste es que equiparando esta idea un poquito como el pecado con la libertad, pues sí, efectivamente, ¿no? Eva es la primera persona que ejerce su libertad en ese sentido, ¿no? Oponiéndose a la voluntad divina como tal, ¿no? Y bueno, pues que el código IV sea de alguna manera esta posibilidad de atenerse, de ejercer el pecado, por así decirlo, y de rebelarse contra sus creadores, es decir, los Neans contra los humanos, pues me parece que va significativamente en ese sentido, ¿no? O sea, se nos quiere decir que la libertad va por la libertad, bueno, la libertad más bien, para decirlo más claramente, va de poder ejercer la violencia contra aquellos, no solo contra nuestros creadores, por así decirlo, sino contra aquellos a quienes, contra quienes nos oponemos por la razón que sea, básicamente, ¿no? Y también existe en ello, obviamente, la libertad de no hacerlo, por supuesto, ¿no? La libertad de no oponerse. Y que es como en la posición ambigua en la que Rush se encuentra en este momento. Ya veremos a dónde conduce este final, ¿no? Pero ella se encuentra en ese momento así, ¿no? Porque en el último episodio se establece como una distinción, vamos, ¿no? Entre el orden y la libertad. La libertad, por supuesto, ¿no? Sería contraria al orden en ese sentido, ¿no? Porque el orden es algo que se impone, es algo que de alguna manera se establece y que los demás están, pues, forzados por lo que ustedes quieran, por las razones que ustedes quieran, a mantener, ¿no? Es la aspiración de todo gobierno, en realidad es la aspiración de todo sistema político, el orden. Porque el orden establece jerarquías, porque el orden establece ventajas, establece prebendas y establece límites. Y como ya hemos visto en muchos otros ejemplos, quien se coloca a la cabeza, ¿no?, de una situación, de un cierto orden, ¿no?, pues es quien tiene el acceso a todos los recursos, a todas estas prebendas y puede distribuirlos de la manera que mejor le parezca, creando generalmente pues una oligarquía que puede ser que en alguna instancia sea más o menos justa o más o menos equitativa o más o menos o más o menos amable, digamos, ¿no?, como con todos los órdenes de socialización y demás, ¿no? Pero también puede convertirse en una tiranía, a final de cuentas, ¿no? Donde solo la élite goza de los beneficios y el pueblo, los plebeyos o los esclavos, como ustedes quieren llamarles, pues simplemente no gozan absolutamente de nada de esto, ¿no? Esto es lo que está sucediendo básicamente en Metallic Crush, ¿no? O sea, los Neans están siendo usados a la manera de los esclavos, ¿no? Encomendándole los trabajos más duros, las condiciones de vida más difíciles, dejándolos a la deriva sin acceso a su alimento, por ejemplo. En el caso de los Neans utilizan una sustancia llamada néctar, que muchas veces se les niega, ¿no?, para ejercer este mismo dominio. Negándoles obviamente condiciones de vida adecuadas, como el grupo de Neans que viven en una especie como de gueto que se ve bastante olvidado y que además no tienen acceso fácil, digamos, a la medicina como tal, ¿no? Que es algo que también está por ahí en el tema y que, bueno, pues en muchas ocasiones se les asignan circunstancias completamente inhumanas, ¿no? Como, le insisto, los Neans que están a cargo de la terraformación de Venus. Entonces, bueno, pues básicamente lo que tenemos aquí pues es como un retrato muy, muy fiel, sucinto si quieren, pero bastante fiel, de cómo funcionan los mecanismos de poder en cuanto a la desigualdad. Ese es el orden actual, el orden que Rush ha decidido que va a defender, porque sus oponentes, los inmortales básicamente, ¿no?, son aquellos que quieren ejercer su libertad, básicamente, pero en este caso pareciera que esa libertad se busca ejercer en la forma de la oposición. Es decir, que liberados todos los Neans del código Ashimo, podrían entonces rebelarse contra sus creadores y tomar su posición, básicamente, ¿no? Ser ellos quienes manden, ser ellos quienes gobiernen, ser ellos quienes gocen de las ventajas, de las virtudes, digamos, como de las condiciones y demás, ¿no? Básicamente, pues, no cambiando el sistema como tal, sino invirtiendo la balanza, ¿no? Que es el temor de quienes se encuentran ahorita en nuestra realidad, el temor de quienes se encuentran ahorita en las posiciones de privilegio es exactamente ese, ¿no? Que la posición se invierta. Porque en el fondo pensamos que el sistema no puede cambiar, ¿no? Que la lucha de poder es inevitable, y que no podemos hacer otra cosa más que buscar colocarnos en una posición que nos sea lo más favorable posible, ¿no? Que, pues sí, básicamente es a lo que me regresa con Sasaki and Pips, ¿no? Pensaba, y les decía yo, que a pesar de toda la imaginación que hay que meterle a ese mundo, pareciera que lo único que es inimaginable es cambiar el sistema en sí, ¿no? Metallic Rush, pues también pareciera como que toca el mismo tema de fondo, ¿no? O sea, el sistema tiene que cambiar, sí, pero ¿cómo, no? ¿Cómo podemos llegar a ese punto en el cual la libertad existe y al mismo tiempo se ejerce, pero no para oprimir a los demás? ¿Cómo podemos llegar a esa circunstancia? ¿Cómo podemos lograr de alguna manera colocarnos en dichas posiciones? Y pues lamentablemente no se ve nada fácil. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y está disponible en nuestras plataformas, tanto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas otras más para su conveniencia. Tenemos también pues más contenido para ustedes en Tadaima, principalmente el Tadaima Live, que hacemos todo el equipo en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. A través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. Tenemos las noticias más relevantes en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, @tadaimamx, que las van a encontrar así, tadaima.mx en Instagram, las van a encontrar así en todas partes, pues para que pues ahora sí que estemos en comunicación. A mí personalmente me encuentran como @foychicken en prácticamente todas partes, donde espero pues sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, sus recomendaciones, por supuesto, y todo lo que pueda funcionar para que este podcast sea ameno para todo el mundo. Gracias como siempre por su preferencia y no me queda más que desearles que pasen siempre buenas tardes, buenos días o buenas noches.